El banquillo. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Y con la periodista de tribunales de la cadena SER, Isabel Vega, buenas noches.
Buenas noches, qué bonita sintonía.
¿A que sí? ¿Y el nombre de la sección qué te parece?
Maravilloso.
El banquillo. Hoy en el banquillo vamos a hablar de lo que pasa cuando los jueces se equivocan, que lo hacen como todos, pero con consecuencias que pueden llegar a ser gravísimas, Vega.
Sí, porque en España tenemos un sistema garantista que es el de la vía del recurso, ¿no? Un juez toma una decisión y una instancia superior la revisa y en su caso la corrige. Pero a veces incluso así se producen errores y en determinados casos obligan al Estado a responder por el funcionamiento de su propio sistema de justicia. Y responder hablamos de dinero, porque sí, que un juez se equivoque nos cuesta dinero a todos los ciudadanos que damos la cara por ese mal hacer de la persona en la que delegamos la administración de justicia. En los últimos 4 años, sí. 13 millones de euros.
13 millones en indemnizaciones por errores de los jueces. Pero esto es así siempre.
Esto viene de lejos, ya figuraba en códigos penales del siglo XIX y lo blinda nuestra Constitución en el artículo 121, que dice que el Estado responde ante un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia o un error judicial, que a efectos prácticos no es exactamente lo mismo. Tú para reclamar por un error necesitas primero una sentencia que diga que se ha cometido ese error. El funcionamiento normal vas a reclamar sin ese paso previo y abarca más conductas. Por ejemplo, las dilaciones indebidas de las que hablamos siempre, los retrasos injustificados. Un ejemplo claro de administración deficiente es cuando una persona entra en prisión provisional y luego resulta que es inocente.
Y eso siempre,
resulta absuelto.
Siempre se indemniza.
Esto tiene un punto de inflexión en España que es el año 2019, cuando el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que modificaba la ley, porque al principio recogía dos incisos. Tú podías reclamar si había quedado efectivamente claro durante el procedimiento que tú no habías cometido ese delito o que el delito no se había perpetrado, pero no tenías derecho a esa reclamación si te absolvía por falta de pruebas, porque no se había podido demostrar tu culpabilidad. El Tribunal Constitucional eliminó esos incisos y ahora, si tú vas a prisión provisional y luego hay un sobreseimiento o una absolución, tienes derecho a pedir esa indemnización.
Pedirlo,
pero no es automático.
Eso te iba a decir, si tienes que pedirlo, iniciar un proceso.
Eso es. Mira, te pongo un caso que es una de las indemnizaciones más grandes que me he encontrado. Es un matrimonio con 2 niños pequeños. El hombre y la mujer fueron condenados en la Audiencia Nacional por adoctrinamiento yihadista. Cuando llegaron a juicio, él llevaba ya casi 3 años en prisión provisional y ella 1.377 días de cárcel en total. El Supremo anuló la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional porque se habían vulnerado sus derechos durante el procedimiento y entonces fueron a reclamar por prisión injusta. La Audiencia Nacional les indemnizó con más de 495.000 euros.
¿Y hay que reclamar ante los tribunales o ante quién?
Tú, en realidad, el sistema es ir primero al Ministerio de Justicia. Y si Justicia no te contesta o la cantidad que te ofrece no te parece satisfactoria, entonces vas a la Audiencia Nacional. He estado echando un ojo a los datos del Consejo General del Poder Judicial y el año pasado, como 6 de cada 10 o así, solicitó fueron desestimadas. Y viendo que solo en este año la Audiencia Nacional ha dictado 25 sentencias por prisión injusta, reconociendo en total, y estamos en septiembre, en total algo más de 400.000 euros, pues debe ser que la administración no es muy generosa o no es muy ágil en las indemnizaciones. Y varía mucho, ¿eh? Las hay que te reconocen pues como unos 24 euros por día en prisión provisional, las hay que superan los 100.
¿Pero de qué depende eso?
Depende de muchos factores, porque la cosa es que aquí no tenemos un baremo, que es que esa es otra. Cuando el Constitucional dictó aquella sentencia, el diario.es publicó que el Ministerio de Justicia iba a calcular ese baremo con indicadores como el de seguridad vial, ¿vale? Los baremos de indemnización de tráfico o el IPREM. Y daba una horquilla que oscilaría entre los 17 y los 52 euros al día.
O sea, entre 17 y 52 euros al día pasado en la cárcel sin tener que haberlo pasado.
Sin tener que haberlo pasado. Que yo no sé si a ti te parecería bastante.
No. O sea, hasta 52 euros por un día de privación de libertad total ahí en la cárcel. No.
Bueno, la cosa es que le he preguntado al Ministerio de qué cantidades estamos hablando en la actualidad, no me han dado cifras, pero sí me dicen que se mezclan distintos parámetros para calcularlo. Una cosa curiosa es que la ley tampoco contempla la indemnización por prisión cumplida, es decir, te condenan y vas a la cárcel. Entonces, lo que se aplica en estos procesos de reclamación para esos casos, que suelen ser menos abundantes, es la que sí que concurre con la prisión provisional. Y tampoco la ley permite que sea automático. O sea, tú, incluso con el error judicial, que es la situación como más grave, tienes que ir y hacer tu reclamación. Y esto no es que lo diga yo, es que lo denuncian operadores jurídicos como la abogada Celia Carbonell. Ella lleva un caso que seguro que los oyentes recuerdan por su gravedad. Su cliente ha cumplido 15 años de cárcel por 3 condenas de violación que no cometió. En el primer juicio no se tuvo en cuenta un análisis de un semen hallado en la ropa de la víctima que resultó que no era suyo. Bien. Tras todo un periplo de varios años, llegó al Tribunal Supremo, se revisó esa sentencia y se declaró que él era inocente. Cuando fue a reclamar, justicia no le contestó y acabó en la Audiencia Nacional, que le ha negado la indemnización.
¿Y cómo se descubre la verdad?
En el caso de este hombre, bueno, y en todos en realidad, es acogiéndose a un sistema que tenemos que se llama el recurso de revisión. Es la única manera de conseguir que se vuelva a analizar una sentencia que es firme. Y lo tramita el Tribunal Supremo. A la vía se accede cuando hay hechos nuevos, de repente un hallazgo, un descubrimiento que lo cambia todo, o en estos casos en los que tienes mimbres para fundamentar que se ha cometido un auténtico error judicial. Y no es fácil, ¿eh? Es bastante restrictivo ese acceso.
O sea, que los jueces reabran algo ya dictado por los jueces, eso es...
Y lo miren todo de nuevo, con ojos nuevos. En el caso de este hombre, el Supremo le declaró inocente porque llegó efectivamente a la conclusión de que el tribunal debió tener en cuenta aquella prueba clave. La Audiencia Nacional le niega la indemnización, sin embargo, porque dice que el Supremo no ha dicho específicamente que se cometiese un error judicial con él, sino que simplemente el Supremo ha reinterpretado la lectura de las pruebas que había hecho la Audiencia Nacional. Total, que tiene que volver al Supremo a recurrir en casación la negativa de la Audiencia Nacional. Un calvario.
Pero claro, es que el Supremo ya ha dicho que no se hizo bien. O sea, ¿por qué se alarga esa reparación?
Pues eso dice esta letrada, que debería ser el propio Supremo el que, reconocido el error, abriese el análisis para que el debate solo fuera la cantidad, dando por hecho ya que la indemnización corresponde y así no tendría luego que pedirla, pero el sistema es que no funciona así. Bien. Y luego hay casos todavía más complejos. El País nos ha desvelado estos días el de un informante de la inteligencia danesa que fue condenado por yihadismo en la Audiencia Nacional. Su labor era viajar a Siria para recopilar información. Bueno, pues él pidió que se oficiara a la Embajada de Dinamarca y a sus servicios policiales información para poder acreditarlo, pero se rechazó esa diligencia porque se consideró innecesaria.
¿Pero cómo iba a ser innecesaria?
Ha recurrido, dicen los magistrados, que él pudo participar en esos delitos, aunque antes hubiera sido cooperador de la policía, y que además fue la propia policía danesa la que alertó a la Guardia Civil de que él estaba en España. La cosa es que en Dinamarca un tribunal ha reconocido su colaboración con los servicios de inteligencia, y él quiere con esa sentencia ahora que el Supremo revise su caso y anule la condena. Pero luego hay otras situaciones que ya no son de responsabilidad patrimonial del Estado y que las vemos todos los días.
Por ejemplo,
y van bajo el radar. Cuando te imputan en una causa que se alarga durante varios años y tú estás ahí investigado y luego resulta que a lo mejor ni llegas a juicio. En el caso Púnica hubo un centenar de personas que salieron de un plumazo de una pieza de la causa que llevaba abierta 7 años. Y yo he conocido en ese contexto un caso, que es el de Silvano Corujo, que era un alto cargo de una entidad pública madrileña que estaba bajo sospecha de encubrir una presunta maquinaria de financiación irregular del PP de Madrid, ¿no? Una de estas líneas que se investigan en Púnica. Bueno, este hombre empezó colaborando con la Fiscalía Anticorrupción como testigo. Luego otro testigo le delató y le involucró en la trama. Estuvo imputado varios años hasta que se demostró que le habían señalado en falso. Bueno, él fue exonerado, auto de archivo de actuaciones, y su delator sí que va a acabar sentándose en el banquillo por esa pieza de la punta.
¿Y ha podido pedir algo?
Claro, es que ahí no hay una responsabilidad como tal de la administración del Estado, porque igual sí que estaba, se puede reclamar por las dilaciones, pero igual sí que estaba justificado lo prolongado de la investigación. Él lo que ha hecho directamente es presentar una demanda contra el señor que le delató y para reclamarle 96.000 euros por daños. O sea que cada uno se organiza un poco como puede.
Vega, gracias.
A vosotros.